Punto de Vista. Buenas tardes, amables auditores. Bienvenidos a Punto de Vista, el espacio de profundización temática de Campus Latino en las ondas de Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas, en el 92.1 de la banda de frecuencia modulada y en nuestro sitio web radiocampus.be. En esta oportunidad iremos a Cuba, donde buena parte de ciudadanos han visto sus teléfonos celulares contaminados a través de una red social ilegal sostenida por la Oficina de Ayuda al Desarrollo de Estados Unidos, USAID. La red Zunzuneo, conocida como el Twitter cubano, fue denunciada en abril de este año por la agencia de prensa estadounidense Associated Press. Los usuarios servían de nexo para propalar propaganda con objeto de generar inquietud y descontento social masivo y, en fin, procurar la caída del gobierno legítimo de la isla caribeña. La denuncia periodística que reveló la financiación secreta del programa que violaba la soberanía cubana obligó a una audiencia del director de la USAID, Rajiv Shah, ante la Comisión Ad Hoc del Congreso estadounidense. Shah justificó el programa con el argumento de que formaba parte de las gestiones de Washington para, entre comillas, facilitar el flujo de información entre los cubanos, cierre de comillas, e insistió en que la operación se realizó discretamente. El senador Patrick Leahy, cuya comisión supervisa el desempeño de la USAID, aseguró que la oficina no reveló apropiadamente al Congreso las intenciones de su plan. Leahy describió el programa Zunzuneo como un disparate muy tonto. Para los especialistas cubanos, la red que ocupaba servidores en Costa Rica y otros países puede describirse como una nueva guerra de baja intensidad y de manipulación psicológica contra Cuba que resiste un bloqueo económico de más de 5 décadas. Durante una entrevista concedida a nuestros colegas del programa Mientras Tanto y Por Si Acaso de la Radio del Sur, la doctora en comunicaciones y directora del sitio cubadebate.cu, Rosa Miriam Elizalde, sostiene que las prácticas de Washington contra Cuba, donde al menos 40.000 celulares habrían sido afectados por Zunzuneo, también amenazan a la humanidad.
Entrevista al otro lado de la línea.
Le damos los buenos días y agradecemos por su disposición y tiempo a Rosa Miriam Elizalde. Ella es directora de Cuba Debate, ha estado aquí en Venezuela y es un honor tenerla a esta hora en línea. ¿Cómo está, Rosa Miriam? Bienvenida a la Radio del Sur.
Buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, Rosa, queremos consultarte sobre este tema. Lo hemos visto reseñado en varios medios de información, pero bueno, tenemos igual nuestras dudas. Se está hablando de que Estados Unidos está implementando una red ilegal de comunicaciones llamada Zunzuneo, en este caso en la isla de Cuba, financiada y dirigida por la USAID. ¿De qué va esta red ilegal de comunicaciones? ¿Cómo se enteraron de esto en Cuba?
Bien, es una red que se organizó a partir del 2009 hasta el 2011. Ya cerró y nos hemos enterado por una investigación que hizo, bueno, se ha enterado el mundo, nosotros conocíamos ya de esta red, pero una investigación reciente la semana pasada de la agencia AP, donde ha develado toda la trama sucia de esta red, que es una red que tenía unas características muy similares al Twitter, pero adaptada a las condiciones de Cuba, y que según la agencia AP llegó a tener más de 40.000 usuarios enlazados a esta red, usuarios que no sabían que estaban siendo blanco de un programa especial de subversión contra Cuba, porque era una red que se presentaba básicamente como inocua, pero en la realidad estaba organizando toda una base de datos que parcelaba a los usuarios por sus tendencias políticas, con la finalidad de movilizarlos contra el gobierno de Cuba para un proyecto que tiene la USAID de cambio de régimen. Lo que hemos sabido en estos días, ha habido ya mucha información. Ayer hubo una audiencia en el Senado del administrador de la USAID, es que evidentemente es una red que era ilegal, donde el Congreso no estaba enterado, según se dijo ayer, de toda la trama que se movilizaba detrás de esta red, e incluso el propio administrador de la USAID ni siquiera pudo responder quién era el que estaba detrás de esta red. Evidentemente no quiso decir que era Langley, ¿no?, que era la CIA o que era una agencia de espionaje, pero no era un proyecto para el desarrollo del país, ni mucho menos, un proyecto de subversión, explícitamente de subversión, de cambio de régimen, de movilizar políticamente a los ciudadanos de este país contra la revolución.
Fíjate, Rosa Emilia, y tú que sabes mucho del tema de las redes, del manejo de redes y el tema comunicacional, que en otros países, en el caso del Twitter, ha funcionado también para hacer esos cambios ilegítimos en los gobiernos, en muchos casos, que son propiciados por el imperialismo y también por muchos países de la Unión Europea, en este caso Alemania, que es el que ha capitalizado en estos momentos todo el tema de la Unión Europea. Pero en Cuba esa situación no fue evidente, no pasó un cambio no cayó el gobierno de la revolución cubana por la implementación de este programa. Quisiera que nos comentes por qué Cuba no pudo caer en las redes de una enramada de trampas, de mentiras que se vienen diciendo a través de este tipo de redes sociales.
Mira, hay un pensamiento muy instrumental de las redes que piensa que utilizando estas tecnologías pueden subvertir gobiernos. En ningún lugar del mundo las redes han sido realmente los movilizadores de cambio, en ninguna parte. E incluso en algunos países como Venezuela, la red, incluso la colonización de una red como Twitter, ha servido para defender los postulados de la revolución bolivariana frente a todo este tipo de agresiones. En Cuba no podía hacerlo porque sencillamente no hay un caldo de cultivo para eso. Hay un comentarista por ahí que decía una cosa muy graciosa, pero que tiene todo sentido, y es que los norteamericanos, con esa visión simplista, tan americana, de lo que es nuestra realidad en América Latina, tratan de ponerle con este tipo de instrumentos, poner una botella, gasolina, algodón y un mechero, y con eso creen que la gente va a construir un cóctel molotov. En el caso de Cuba, en otras partes, la gente lo que hace es un reverbero, ¿no? Es una cosa para calentar. Es decir, son lógicas totalmente infuncionales en nuestros países y muy instrumentales. Por eso fracasaron y por eso van a seguir fracasando. Los instrumentos, estas redes, solo de alguna manera se incorporan en determinadas experiencias que pueden ser de derecha y pueden ser de izquierda, solo si hay unas condiciones sociales que la propician. No es por los propios instrumentos en sí mismos, no sé si me explico.
Sí, sí.
Entonces, esa visión instrumental de que poniendo dinero en las redes sociales, que poniendo dinero en estos instrumentos, van a subvertir los procesos o van a cambiar o van a modificar las conductas de la gente para propiciar determinadas acciones que favorezcan a Washington, es verdaderamente un absurdo. Absurdo que han reconocido los propios funcionarios norteamericanos. Ayer lo decía el propio senador Levy, que estaba de alguna manera conduciendo el debate en el Senado. Es estúpido. Él dijo, es estúpido, estúpido, estúpido. Lo dijo incluso tres veces. Este tipo de proyectos que son muy fantasiosos, que no se pueden sostener ni políticamente ni económicamente, porque estamos hablando de un proyecto que empieza en el 2009 hasta el 2011 a un costo de 1,6 millones de dólares, sí, dentro de un paquete que cada año entrega 20 millones de dólares a la subversión contra Cuba. Entonces, eso es lo que está detrás de esta trama, es la gran subestimación a nuestra gente. Y por otra parte, yo traté de defender en Cuba Debate, en un artículo que escribí esta semana, que la gente a veces, nosotros reaccionamos como el perro de Pablo. Uh-huh. Cuando tenemos una noticia, entonces nos centramos en eso y nos vemos los contextos. Uh-huh. Y no se puede desconocer que Sun Suneo es parte de una estrategia mucho más amplia, que está enlazada a otras miles de procesos que estamos viendo, como es el escándalo de la Agencia de Seguridad Nacional con todo el espionaje mundial nos hemos enterado a partir de las informaciones reveladas por Edward Snowden.
Sí.
Pero hay otras tramas que están detrás. Por ejemplo, en el 2011, el Comité de Relaciones Internacionales del Congreso de Estados Unidos organizó un proyecto, una operación que ellos le llaman de conectividad efectiva, que es un estudio para determinar cuáles son las características del uso de estas redes sociales en cada país de Latinoamérica, para propiciar a cada país en particular, según su infraestructura y sus condiciones políticas internas, unos instrumentos diseñados desde Estados Unidos para influir en la generación más jóvenes a partir de redes. Es decir, todo es una trama que está, una estrategia que está muy muy pensada, que lleva años ejecutándose y que solamente nos estamos enterando haciendo las autopsias ahora. Algunas que fracasan, como Sunsuneo, que es ilegal, sin embargo, ahora, por ejemplo, han pasado a otros proyectos como Piramideo y otros que sí son perfectamente legales. Uh-huh. Desde el punto de vista de los intereses de los Estados Unidos, de las leyes norteamericanas contra Cuba, por ejemplo, Piramideo es un proyecto igual de enviar SMS con información basura no solicitada por los usuarios de las telefonías móviles en Cuba, enviado desde Radio y TV Martí, que ni siquiera se ven en Cuba ni en sus países, pero tratan de influenciar a través de estos espacios. Eso, hay un presupuesto oficial del gobierno de los Estados Unidos, perfectamente legal bajo las reglas norteamericanas, pero perfectamente ilegal bajo las reglas de no solo de Estados Unidos, sino de las leyes internacionales, que no permiten que desde ningún país se intervenga las redes de telecomunicaciones internas nacionales.
Exacto.
Entonces, es toda una gran madeja, es muy importante tratarlas de ver en su contexto.
Rosa, ahí mencionabas hechos que han ocurrido antes de que se develara esta red de Sunsuneo, y justamente en el año 2009 autoridades cubanas habían arrestado a un empresario de nombre Alan Gross porque él estaba también ofreciéndole acceso a internet a opositores financiados, por supuesto, al gobierno cubano como parte de un programa de la USAID. En este caso hubo una persona detenida, digamos, y hubo una repercusión. En el caso de la red Sunsuneo, ¿se piensa tomar algún tipo de acciones por parte de las autoridades cubanas? ¿Ha habido, digamos, algún tipo de pronunciamiento por parte del gobierno?
¿Cómo no? Una declaración de la Cancillería, por supuesto, criticando profundamente esta red, diciendo que es parte de uno más en la gran madeja de acciones contra Cuba. Es muy interesante lo que dice el de Alan Gross. El propio Alan Gross, su abogado, dijo ayer que es extraordinario que en el mismo año en que apresan a Alan Gross por ser el ejecutor de un programa de la USAID para Cuba, ilegal, supuestamente Alan Gross no estaba al tanto de todas las características de esta ilegalidad, pero evidentemente ilegal, y además en una operación encubierta que no era para dar servicio a los cubanos, sino era para crear una red a la carta para los llamados opositores disidentes, que casi todos son verdaderamente empleados del gobierno de Washington.
En Punto de Vista, estamos escuchando segmentos de entrevistas acerca del llamado Twitter cubano, Sunsuneo, ofrecidas por la doctora en comunicaciones Rosa Miriam Elizalde. La directora del sitio cubadebate.cu explica a la televisión de su país que Sunsuneo tiene antecedentes muy anteriores a la fecha en que se puso en práctica y demuestra la obcecación de Estados Unidos por destruir el proyecto social y político cubano.
Esto viene en una trama muy larga. Te podría decir que con Cuba empezó en el año 1959. Hay un importante investigador norteamericano, periodista del New York Times, Tim Weiner, que escribió un libro que se llama Legado de cenizas, la historia de la CIA, que ganó el premio Pulitzer, por ejemplo, que registra que en el año 1959, justo después del triunfo de la revolución, ya Estados Unidos estaba interviniendo las telecomunicaciones en Cuba, habían ubicado un barco al norte de La Habana, y todo lo que conversaban los líderes, incluso los individuos particulares en sus teléfonos estaba siendo intervenido. De ahí para acá la historia es larguísima.
¿Qué otros programas, por ejemplo, de telecomunicaciones podemos sumar a esta lista con fines subversivos contra Cuba?
Contra Cuba, los más recientes que se han divulgado son no solo el Sunsuneo, sino hay otro que se llama El Piramideo, que ya no es un programa supuestamente ilegal, sino que hay un financiamiento público a través de Radio y Televisión Martí, los envíos de SMS a través de publicaciones contrarrevolucionarias, pero hay una larguísima saga, no solo contra Cuba, sino contra otros países. Por ejemplo, hoy publicamos en Cuba Debate una investigación que sacó ayer, entre ayer y hoy, el Newsweek, la importante revista norteamericana, donde habla que, por ejemplo, el programa, este programa del Sunsuneo estuvo vinculado también a un programa contra el gobierno sirio. Por cierto, denunciado por Cuba en el 2011 en la famosa serie de Las Razones de Cuba, que ahora acaba de descubrir a partir de los propios documentos norteamericanos esta publicación. Que uno se pregunta, ¿por qué sale esto ahora y no antes? Porque esto es una historia vieja, de larga data. La USAID tiene una larga historia desde que se creó en 1961, de ser una especie de CIA de bolsillo, así le ha llamado la prensa. Y por lo tanto, yo creo que todo lo que estamos viendo es un gran teatro que obedece a otros fines, tanto de política interna de los Estados Unidos como de política exterior. Los medios norteamericanos se han centrado en el tema de la USAID, en el hecho de que esta agencia, que supuestamente es una agencia de cooperación y desarrollo para proyectos humanitarios, de pronto está cada vez más cuestionada por sus operaciones encubiertas vinculadas a la inteligencia. Y por lo tanto pone en riesgo toda la credibilidad de toda la ayuda norteamericana en el exterior.
Ahora, ¿cómo ubicar, Rosa Miriam, a Sunsuneo, Piramideo y los otros ejemplos que has mencionado en una perspectiva de la guerra que tiene Estados Unidos oculta contra América Latina?
Bueno, es que hay muchos antecedentes. Tú no puedes ligar esto de, por ejemplo, las revelaciones de Snowden o las revelaciones de WikiLeaks. ¿Qué es lo que nos decían estos documentos? Lo que nos dicen es que Estados Unidos tiene un sistema de control global y de espionaje global y que tiene toda una serie de capacidades tecnológicas para eso. Lo que nos revela el Sunsuneo y otros programas es que no solo te espían, sino que tratan de manipular a la gente para que vayan en determinada dirección en función de los intereses de los Estados Unidos. Eso es muy grave. Eso es la construcción que ha sido también muy criticado por la prensa norteamericana y por los analistas internacionales, que es la construcción desde afuera, con toda la ilegalidad que eso supone, con toda la injerencia que supone, a tratar de crear un sistema al estilo norteamericano y no que represente los intereses de las poblaciones donde esto se produce. Por eso esta situación no solo atenta contra Cuba. Yo creo que lo que revela es las posibilidades, las capacidades y los planes que tiene Estados Unidos para convertir en un blanco de sus objetivos a cualquier país en el mundo.
Durante la reunión multisectorial global sobre gobernanza de Internet que tuvo lugar recientemente en Sao Paulo, Brasil, Cuba denunció el uso de las tecnologías por parte de Estados Unidos para espiar gobiernos y desestabilizar naciones. El viceministro cubano de Comunicaciones, Wilfredo González, destacó la importancia de regular y hacer un buen uso del ciberespacio y condenó el uso de la red para actividades de espionaje a casi todo el mundo, así como el proyecto Sunsuneo.
Wilfredo González Vidal, Vice Minister of Communications, Cuba.
Señor presidente, miembro de la presidencia, invitados. Agradecemos al gobierno de Brasil por organizar esta reunión y reitero el reconocimiento que dio el presidente de Cuba en la pasada segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños por desarrollar esta iniciativa. Consideramos que la misma puede dar un impulso a la materialización de las decisiones de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y ayudar a alcanzar un modelo de gobernanza internacional de Internet más justo, seguro y adecuado para todos. Las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen el potencial de brindar nuevas soluciones a los problemas del desarrollo, en particular en el contexto de la globalización, y pueden promover el crecimiento económico, la competitividad, el acceso a la información y los conocimientos, la erradicación de la pobreza y la inclusión social. Es por ello que hay una apremiante necesidad de continuar luchando para eliminar los obstáculos con que se enfrentan los países en desarrollo para acceder a las nuevas tecnologías, como la insuficiencia de recursos, infraestructura, educación, capacidad, inversión, así como los relacionados con la seguridad, propiedad intelectual y la transferencia de tecnologías. En este sentido, el debate no es nuevo. Ha sido abordado desde la segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en 2005, donde se acordó que todos los gobiernos deberían tener igual cometido y responsabilidad para la gobernanza de Internet. Como bien expresara nuestro presidente en la segunda cumbre de la CELAC, y cito, otro asunto que genera gran preocupación por sus potencialidades para provocar conflictos internacionales es el empleo encubierto e ilegal por individuos, organizaciones y estados de los sistemas informáticos de otras naciones para agredir a terceros países. Algunos gobiernos han expresado incluso la posibilidad de responder a esos ataques con armas convencionales. El único camino para prevenir y enfrentar estas novedosas amenazas es la cooperación mancomunada entre todos los estados, al igual que para evitar que el ciberespacio se convierta en un teatro de operaciones militares. Fin de la cita. Consideramos que el documento propuesto es base esencial de discusión y esperamos que, luego de los análisis que desarrollaremos, constituya un paso hacia adelante en la materialización de aspectos importantes de la sociedad de la información a la cual aspiramos, con un carácter democrático y no excluyente. Además, sugerimos deben ser incorporados, entre otros, el reconocimiento de la necesidad de afrontar eficazmente las dificultades y amenazas de la utilización de las TIC con fines incompatibles al objeto de mantener la estabilidad y la seguridad internacional y que puedan afectar negativamente la integridad de las infraestructuras de los estados en detrimento de su seguridad. Varios son los ejemplos que ilustran la extrema necesidad de regular y hacer un uso adecuado de Internet. Podemos mencionar desde la descubierta red de análisis y espionaje de casi todas las comunicaciones del mundo, incluyendo la de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, así como el proyecto Sunsuneo, recientemente develado por la agencia de prensa AP, dirigida a crear situaciones de desestabilización en Cuba para provocar cambios en nuestro ordenamiento político. Esta nueva acción constituye un ejemplo de agresión con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en flagrante violación del derecho internacional y las soberanías de los estados. Señor presidente, puede usted contar con nuestra disposición para lograr los objetivos de esta reunión y le manifestamos la disposición a intercambiar y evaluar soluciones satisfactorias para todos los países. Muchas gracias.
Amables auditores, hasta aquí el espacio Punto de Vista para el día de hoy. Agradecemos a todos quienes hicieron posible este programa, en particular a nuestros colegas de cubadebate.cu, de la Radio del Sur y de la Televisión Cubana. Si desean volver a escuchar este segmento, solo deben entrar al sitio de radioteca.net y buscar por los términos Tunzuneo o Campus Latino. Y si desea más informaciones, también pueden leer y volver a escuchar a la doctora Rosa Miriam Elizalde en el sitio www.cubadebate.cu. También pueden escribirnos a nuestros correos latinocampus@gmail.com o a vocesancestrales@yahoo.es. Sigan con nosotros. Luego llega Pueblo Latino con la música, la agenda cultural y sus dedicatorias a través de nuestro teléfono el 02-640-8717. Agradeciendo su amable sintonía, Alejandro Adonis les desea muy buenas tardes y una excelente semana en compañía de Radio Campus en el 92.1 de la banda de frecuencia modulada y en nuestro sitio web radiocampus.be.
Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla,
nosotros damos los detalles,
pintando las paredes
con aerosol en las calles.
Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo.
En la sota me envié, junto, junto, coro con coro, paso a paso, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma.
El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo.
En la sota me pillé, junto, junto, coro con coro, paso, paso, paso con paso. Se espuma cuando cada vez más gente se suma.
We live in the world that your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth.
Sajamar, mitjararam na'yuhu.